Nos vamos por Uruguay, pese a la niebla, la ventaja de la radio, no importa nada. Nos vamos para aquel lado. Aquí están Matías y Leandro y allá, Carolina e Ismael.
No, Carolina y Javier.
Y Javier,
hombre. ¿Cómo andan? Buen día, chicos.
Me dijeron quiénes estaban y yo estoy sordo. ¿Cómo están?
Bien.
Bien. Impecable. Acá, y bueno, acá estamos, mirá, esta semana arrancó calentita en Uruguay. Por dos cuestiones. Por una cuestión, anuncios del gobierno que tienen que ver con impuestos, y eso la gente como que la enciende, pese al invierno, o bueno, el casi invierno que tenemos, la enciende, no hace falta ninguna estufa ni nada, ninguna calefacción. Y también por el lado climático, que esta semana veníamos con temperaturas de 5 grados más o menos en Montevideo, y ahora estamos cerca, con unas máximas previstas de 16 grados. Así que yo no sé si es por el tiempo o por los anuncios del gobierno, que la gente está teniendo más calor. Les cuento,
un clima general que compartido acá con
la
tarifa, y ustedes allá estamos levantando la temperatura y nos sentimos que hace más frío del real.
Tal
y por
cual.
Eso la niebla.
Tal cual. Les cuento que el lunes fue que el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció una serie de medidas que tienen que ver en lo económico para que el gobierno recaude más, básicamente, para cortar el déficit fiscal que está teniendo nuestro país, que es arriba del 3,5 del PBI, del Producto Bruto Interno, y que el gobierno quiere que sea de 2,5, o sea, bajar en un punto el déficit fiscal. Y una de las medidas, y quizás fue un paquete de medidas, pero la que más encendió a la gente es la que tiene que ver con el IRPF, que es el impuesto a las rentas de la persona física, o sea, el impuesto que se les hace a todas las personas que tienen rentas, y se aplica de acuerdo a distintas franjas. Aporta más el que tiene más, es un impuesto progresivo y por franjas, y lo que está proponiendo Danilo Astori, que lo que se propone desde el lado del gobierno, es subir los aportes de algunas franjas. La discusión es que a partir de qué salario es la suba que se tiene que hacer de los aportes. Hay algunas propuestas que hizo Astori. El Frente Amplio salió a responder que está de acuerdo en subir lo que aportan la gente que tiene más plata, pero no como la propuesta de Astori, porque afectaría a la clase media. Entonces, bueno, está en esa discusión un poco de a partir de qué dinero es la suba que tiene que ver con el IRPF. Eso es un poco lo que ha encendido la discusión. Además, se encienden discusiones cotidianas, ¿no?
Es como nuestro impuesto a las ganancias, por lo que estoy diciendo.
Claro, exactamente, es el impuesto a las ganancias.
Sí,
el IRPF es impuesto a las ganancias.
Bien. ¿Y aumentos de tarifas, de servicios, ustedes lo han tocado? ¿Ya la han vivido eso o no?
Sí, eso se suma al aumento de tarifas, sí, que sufrimos en enero.
En enero, a principio de año, exactamente. La luz...
Más o menos.
Y fue un aumento fuerte, fue un aumento por arriba de lo que había subido la inflación, uh-huh. O sea, por arriba del índice medio de precios, subió por arriba todas las tarifas. Hacía mucho tiempo que no se hacía un ajuste tan grande.
Exactamente, que subiese por arriba de la inflación.
Claro, que subiese por arriba de lo que subieron los precios en general, esto subió más, subió por arriba. Entonces, bueno, eso sumado al tema de las tarifas, como que hay varios elementos que la gente está tomando uno y otro para enojarse, ¿no?
Tabaré Vázquez además no está resistiendo el archivo, ¿no? Porque cuando asume por segunda vez su legislatura, dice que bueno, que no va a subir los impuestos, están subiendo.
No hay mucha vuelta con esa situación, ya no resiste al chivo. Y argumentos con respecto a las tarifas, lo del impuesto ahora quedó claro, y como lo escribías recién. Y en su momento, cuando fue las tarifas, ¿qué argumentaban? ¿Qué decían?
Lo que se decía era que...
Sigue siendo el déficit,
que hacía,
¿no?
Tiempo. Sí, no, sí, obviamente, el problema de fondo es que el Estado, para decirlo liso y llanamente, gasta más de lo que le ingresa al Estado. Como si fuera una casa o una economía familiar, bueno, lo mismo el Estado uruguayo, déficit de 3,5 es eso, que cada año con respecto a lo que ingresó pierde 3,5%, que son no sé cuántos millones de dólares anuales, pero es una cantidad importante. Entonces, lo que se justificó públicamente en ese momento de las tarifas fue que justamente hacía tiempo que no se ajustaba las tarifas, y es verdad, hacía tiempo que no se ajustaba de esa manera, pero ahora se ajustó por arriba incluso. Entonces, fue que finalmente la gente terminó perdiendo en esa ecuación.
Gastón Pepe, nuestro operador, nos aporta, y tiene razón, no es tal vez como en el caso de ustedes, porque ustedes en Argentina tenían subsidios, ¿no? Claro. O sea, es muchísimo más fuerte para ustedes el golpe de las subas de las tarifas, ¿no?
Imagínate que para calmar a los gobernadores de las provincias, el lunes hubo una reunión con ministros de la Nación, para calmar, dijeron, bueno, vamos a dejarlo en un hasta 400% de aumento, no más.
Ah, no, no, claro.
No, nada que ver con los porcentajes que manejamos nosotros, ¿no?
Veníamos de, en algunos casos, de hasta el 2000% de aumento.
No,
eso es un disparate, es algo impensado.
No, nosotros venimos con, no sé, 12%.
Claro, estamos hablando de una inflación que llega a los dos dígitos.
Es decir, nuestra inflación es más o menos 10% por año, más o menos, y las tarifas habrán aumentado, no sé, 12.
Sí,
12, no sé,
un poco por encima.
15 a lo sumo, no.
Para que se den una idea, chicos, nosotros temprano esta mañana hicimos una entrevista con un trabajador de una fábrica recuperada, aquellas fábricas recuperadas del año 2001, estamos hablando de Zanón, ¿verdad?, de cerámicos.
¿Recuperadas por trabajadores?
Sí,
¿se volvieron cooperativas de trabajadores?
Justamente.
Ah, ahí va.
Una factura de 8 millones de pesos les llegó, ¿no? Sí. Algo realmente inusitado y digamos, no hay manera de afrontarlo.
Sí, no.
Quiero decir, para una empresa, y no es el único caso en que se reciben facturas millonarias directamente.
Sí, no. Comparado con sí, es un disparate.
No.
No lo digan igual por ahí por las dudas que lucen de argumento.
Claro.
No,
pero
no se lo contamos a nadie.
No, por favor.
¿Y ustedes en qué andan? Además de las tarifas con subas exorbitadas, ¿cuáles son las noticias que están marcando la agenda por allí?
Y esa era la principal. No, bueno, siguen siendo algunas cuestiones con respecto a la actitud de, por ejemplo, no son varias, pero una puede ser la actitud de algunos gremios con respecto a esta situación y el tema laboral y el tema de las universidades que lo hemos comentado con ustedes. El martes hubo una de las centrales aquí, convocó un paro nacional. Ayer, bueno, tuvimos el día, ayer fue feriado por el 27 de mayo, la Revolución de Mayo, y va un poco por ahí, ¿no? Si se unifica alguna de las centrales, y qué actitud, porque me parece que mucha gente coincide en eso, en que han estado un poquitito atrás los gremios de estos reclamos, como que han mirado un poquitito con más paciencia a ver qué ha pasado, y lo que se ha dado un poco, la gente ha ganado un tanto más las calles.
No, ¿nos podrían explicar? Porque acá nosotros tenemos una central única, que es el CNT, que es la central única de trabajadores, pero en Argentina la cosa es diferente. Como para los que nos están escuchando, ¿cómo es en Argentina los grandes grupos sindicales y cómo responden ahora al nuevo gobierno? O sea, ¿cómo se paran respecto al nuevo gobierno?
Hoy en día tenemos 5 centrales, que se desprenden de 2 principales, ¿no? La CGT, que es la central tradicional, que de ahí surgieron tres, por algunas diferencias en algún momento, justamente por la posición ante el gobierno, y después tenemos la CTA, que surgió con un perfil mucho más progresista, si se quiere, conteniendo en algún momento, por ejemplo, a aquellos trabajadores desocupados, considerando a los desocupados que eran un trabajador que no tenía opciones de trabajar, que en algún momento también, mucho lo mismo con cierta tristeza, tuvo una división y de ahí surgen, son 2 también, ¿no? Por eso es que tenemos 5. Claro. Lo que se está planteando por ahí es la unificación de las 3 CGT, se está hablando demasiado, es como que tienen las miras puestas en eso, en lo que va a pasar, pero recién en agosto, ¿no?
Y estas dos grandes vertientes de las que hablaban, ¿cómo se paran respecto a Macri? ¿Alguna es más oficialista, otras más opositora?
Y las 2 CTA teníamos, por ejemplo, que están siendo opositoras, claramente opositoras. Una de las 2 en algún momento estaba cercana al gobierno anterior, hoy en día las 2 son opositoras, y con la CGT se da una cuestión particular, porque había una que en el pasado estaba asociada al gobierno nacional y otra era casi que hizo campaña, se enojarían si me escuchan, pero casi que hicieron campaña por el actual presidente Macri, y hoy plantean sus reparos y han sido críticos, por ejemplo, de que era un error político vetar la ley antidespidos que el presidente Macri vetó, por ejemplo. Están más en un marco, algunos abiertamente opositores o críticos del gobierno nacional, y otros que hacen sus críticas con reservas. Ese es mi punto de vista. A ver,
en
este sentido, lo que ha logrado el macrismo, para aportar un poco lo que está relatando Matías, es esta intención al menos de unión entre las distintas centrales obreras.
Claro.
Algunos se muestran más prontos a lo que es el reclamo urgente de los trabajadores. Otros hacen más movimientos de cintura, como ser un nombre que tal vez repique allí en Uruguay. Estamos hablando de Hugo Moyano.
Sí,
que
claro.
Tardó mucho, pero mucho, en empezar a hablar de despidos. Él todavía seguía hablando del impuesto a las ganancias.
da la sensación de que a veces la respuesta gremial tiene otros tiempos a lo que es la necesidad más urgente del cuerpo de los trabajadores. Sí, las divisiones se habían dado con el otro gobierno y el cuchillo que los dividía de un lado y del otro era de aquellos que estaban más cercanos al gobierno de los Kirchner y aquellos que estaban más en las antípodas. Decimos, el macrismo está tendiendo como a juntar a los trabajadores. Todavía con sus diferencias, pero bueno, habrá que esperar unos meses.
Después de este veto, de la votación de la ley de despidos y de este veto, ¿cómo fueron las reacciones allá? ¿Cómo se vivió?
Y hubo críticas, pero era algo esperado. Ahí está, me parece que ha tenido una cierta viveza política por el gobierno desde el principio. Dijeron que le iban a vetar desde el principio. Uh-huh. Entonces el enojo viene de a rato, la gente le molesta la situación. Hace unos puntos en los cuales las centrales obreras amagaron con convocar un paro nacional, uh-huh. Aún no se concretó esa situación. Es como que sí, causa enojo, pero ya viene bajando el enojo. Es rara la situación, pero al plantearlo con tanto tiempo de anticipación, ya se sabía, no era sorpresa.
Claro.
Lo que aquí ponemos como crítica a todo el asunto es que este veto, como así también la discusión tan laxa que se ha dado respecto al tema, digamos, no tiene justificación. Bajo ningún punto de vista, porque no estamos hablando que es una ley que prohíbe los despidos en sí, ¿verdad? Es una ley que prohíbe los despidos por 180 días, no es que los prohíbe tampoco, sino que impone, entre otras cosas, la doble indemnización.
Sí. Busca el evitar que esos despidos sucedan.
Claro. El empresario puede seguir haciéndolo, deberá
indemnizar de otra manera.
Debe pagar, ahí va, doble.
Claro.
Ahí
justamente, 180 días el tiempo.
Uh-huh. Sí.
Uno de los argumentos del presidente al momento de justificar ese veto, dentro de los pocos justificativos que han habido, ha sido decir, esta es una ley antiempleo, antidespido. Es una ley que hace que quien quiere contratar a alguien sabiendo que tiene esta ley de por medio. Lo primero que nosotros decimos es, bueno, bien, ¿quién va a contratar a alguien por 180 días?
Digamos, claro, digo,
lo que implica este periodo de, entre comillas, prohibición. Y segundo, ¿quién contrata a alguien pensando que luego lo va a despedir? Pero bueno, en ese contexto estamos.
Bien, les busco acá para cerrar, les busqué acá concretamente cuánto subieron las tarifas. Porque no sabes, mirá, esto fue en enero, el 13 de enero, subió la luz 9,85% y el teléfono 9,4%. En ese momento la inflación no superaba los 10, ahora ya está superando los 10, pero era 9,3%, algo así. O sea, para quedar un poco... Claro, la indignación era más matizada en nuestro caso, ¿no?
Porque los sueldos obviamente no suben en esos porcentajes, no van acompañando de esa manera.
Totalmente. Además, chicos, mañana tienen un día histórico en su país. Mañana se va a tener la condena por los juicios del Plan Cóndor. Seguramente el jueves que viene vamos a estar precisando un poquito más sobre ese tema. Pero ¿cómo lo están viviendo ustedes allá?
Y hay expectativas, obviamente, por lo que pueda pasar. La semana pasada hablamos algo con Camilo también.
Sí.
Vamos a ver, sobre todo porque hasta ahora los juicios han seguido adelante, ¿no? Sobre todo porque este es un proceso, obviamente, que ya estaba iniciado. Uh-huh. Pero ese era un gran temor con el cambio de gobierno, ver qué iba a pasar con la política en materia de derechos humanos y los juicios, algo tan esperado durante muchos años y que tuvo su continuidad, que se pudieron ir desarrollando, que tuvimos condenas, que tuvimos varios de estos juicios importantes aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. Así que bueno, con expectativas por lo que va a ser esa condena y con expectativas también por qué es lo que puede suceder a futuro, porque siempre ha tenido varios de los integrantes de este gobierno una política de decir, bueno, miremos hacia adelante y no mucho más que eso, ¿no? Como que ya está y que hay que mirar hacia adelante. Incluso se ha cambiado una forma que se había logrado con estos años, me parece, a mi entender, se ha dejado un poco de lado, que era el hecho de discutir y empezar a discutir las responsabilidades civiles en lo que fue la última dictadura.
Sí.
E incluso hablar de una dictadura cívico-militar, ¿no?
Totalmente.
Obviamente tuvo esas dos patas. Bueno, uno mira hacia adelante esperando que esto no cambie, ¿no? Que no varíe, que la justicia pueda seguir llegando.
Siéntanse orgullosos de que mañana se va a producir eso. Nosotros mañana, yo hoy lo decía, la paradoja que estamos viviendo en nuestro país, mañana le dan salida transitoria a uno de los torturadores que ha sido condenado aquí en nuestro país, José Nino Gavazzo, que está en prisión domiciliaria, ni siquiera está en una prisión, en una cárcel, y mañana tiene una salida transitoria por el cumpleaños de 15 de su nieta. Así que tengan una idea de las diferencias que estamos viviendo en materia de derechos humanos, así que siéntanse orgullosos que se pueda juzgar, ¿eh?
No obstante, aquí también, digo, Matías hablaba de esta, de este punto que es fundamental, empezar a distinguir las responsabilidades civiles.
Totalmente.
Durante la última dictadura militar. Aquí en el campo de lo informal, no sé si está bien puesto el término, pero sí se está empezando como a reflotar, reavivar cierto discurso milicoide, por ponerlo en estos términos, ¿no?
Es que grave.
De alguna u otra forma reivindica aquellos accionares de los grupos parapoliciales, de cierto entrecomillado orden que habría traído el proceso militar. Y esto se refleja también, incluso ayer, 25 de mayo, el intendente de Bahía Blanca, hoy lo hablábamos tempranito a la mañana, Héctor Gay, habla en su discurso de... metió algunas frases que nosotros pensamos que no íbamos a volver a escuchar, como ser, por ejemplo, el enemigo interno.
Claro. Cierto... La doctrina de la seguridad nacional.
Claro.
Exactamente. Bueno, es como que parece algo menor, pero tal vez no lo es, esta cuestión de empezar a incorporar cierta terminología que uno dice, ay, por lo menos se te pone la piel de gallina, ¿no? Hablar de ciertas organizaciones para subvertir el orden. Bueno, más o menos en eso estamos, pero
complicado.
Hay que destacar, insisto, bueno, esta continuidad que tienen los juicios.
Muy bien, bueno, el jueves que viene hablaremos más de las novedades que surjan entonces mañana por allí. Nosotros le mandamos para cerrar este duplex, Los Oreia, se llama el tema, es de Ernesto Díaz, un músico de frontera, se caracteriza por cantar en español y en portugués, porque vive ahí en la frontera de Uruguay con Brasil, entonces mezcla portuñol, como se le llama, mezcla portugués y español. Entonces Ernesto Díaz con el tema Los Oreia. ¿Ustedes qué nos mandaron?
Nosotros les mandamos un tema de Mañana mi coche explotará, una banda que curiosamente grabó el primer disco, lo grabó en Uruguay.
¡Qué buen nombre!
Mañana
mi coche explotará.
¡Qué momento! El nombre de la banda es ese.
Bueno, hombre, es como para...
¿Y cómo y los fanáticos cómo lo corean eso en vivo? Así todo el largo.
No, nunca lo pude ver en vivo.
Eso es un buen tema para averiguar, porque...
Así que no sé cómo lo...
Que no grita mi coche, ¿para qué carajo vino? Se canta.
Así que le mandamos un tema del disco nuevo que tienen, Mediterráneo. ¿Cuál es el tema? A ver, Sábado. Porque hoy ya tuvimos, hasta hoy llegó mi elección de los temas, ¿eh? Hoy ya se retobaron y dijo basta, elegimos entre todos. Así
bien.
Va Sábado para allá para que lo escuchen, ¿eh?
Muy bien, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.